Buenos días de nuevo. Está costando un poco empezar después del descanso, veo. Supongo que Fernando nos dio suficiente debate para que ahora ya empecemos, aunque sea en corrillos, a debatir sobre estas cuestiones. Pero se agradecería que ahora ya pudiéramos empezar con la siguiente ponencia. Primero daros los buenos días y reiterar en nombre de Fundación Gabela, reiterar el agradecimiento a la presidenta de Ángeles por vuestra asistencia y vuestro interés a estas jornadas que hemos intentado además organizar con toda la dedicación y el cariño posible para que sean enriquecedoras para todos los que estamos aquí. Vamos a continuar con el programa. La siguiente ponencia es una ponencia que planteamos por la necesidad de abordar realmente las cuestiones o el tema en concreto de la capacidad de las personas desde el punto de vista jurídico, a raíz también de la aprobación de la convención, que como veis va a ser un poco el eje en el que pivotará todo el debate de estas jornadas, ¿no? El objetivo es no ser más papistas que el Papa y que en estas jornadas acabemos dilucidando, ¿no?, cómo va a quedar el tratamiento a raíz de la convención, pero sí al menos que sea un foro de debate y reflexión sobre cuestiones que nos parecen fundamentales. Como os decía a continuación, la ponencia que vamos a escuchar ahora versará sobre la capacidad de las personas desde el punto de vista jurídico. La ponencia la impartirá Florentino Delgado Ayuso, que es el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense. Lo primero de todo, quiero agradecerle muy, muy mucho que nos dedique este tiempo y también en día festivo y por otras muchas razones que esté aquí. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con él en unas jornadas como estas, además siendo las primeras que organiza la Fundación. Don Florentino Delgado Ayuso es el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense. Además es profesor de Derecho Procesal Penal, y profesor de Práctica Procesal Penal y Civil, entre otras muchísimas actividades de docencia y publicaciones que ahora estábamos hablando y vamos a tratar de condensar, pero sin darle mucho más. En cualquier caso, os invito a escucharle con mucha atención. Yo ya he tenido la oportunidad de escucharle en otras ponencias. Para mí ha resultado muy enriquecedor todos los planteamientos que realiza. Espero que para vosotros también. Y sin más, le doy paso.
Muchas gracias, Marta. Mis primeras palabras tienen que ser, lógicamente, de agradecimiento. Primero a ustedes, porque están aquí. Creo que eso evidencia el interés que despierta la materia y, en mi caso, resulta reconfortante ver que hay gente, profesionales, que quieren de verdad conocer y formarse sobre una materia tan sumamente delicada e importante como el de la capacidad de las personas. Tengo que dar las gracias, desde luego, a la Fundación Gabela, en la persona de Marta, que tan amablemente me ha presentado, y en la persona de Marcos, el letrado que asiste a la Fundación, porque han hecho posible mi presencia aquí, que desde luego es muy grata porque se trata de hablar de algo que a mí me apasiona. Es la protección de las personas desvalidas. Yo soy fiscal jefe con funciones lógicamente de dirección, pero con carácter temporal, porque mi verdadera vocación profesional es ser fiscal de menores. Por eso siempre he tenido una vinculación muy especial con una actividad que no es siempre bien conocida y valorada del Ministerio Fiscal, que es el de la protección de las personas desvalidas, esencialmente en dos grupos, que son las personas que tienen su capacidad limitada, los mayores, y los pequeños, los chicos, los que tienen ahora su capacidad en formación. Esa dualidad me hace ser especialmente sensible a este tipo de situaciones, a este tipo de actuaciones que tienden a proteger a nuestra gente más débil, a nuestra gente que necesita más ayuda, las personas que tienen limitada la capacidad. Mi ponencia va a versar sobre el procedimiento que se sigue para que una persona pueda quedar constituida con las ayudas que legalmente se establecen por el ordenamiento para completar esa capacidad, lo que nosotros llamamos antes completar esa capacidad, en definitiva, para poder decir si una persona está capacitada o no para regir su persona y bienes y cuál es ese grado de capacidad que necesita ser completada, apoyada o ayudada. Sobre este particular, la verdad es que hablar ahora mismo es un poco un brindis al sol, porque todo esto va a cambiar. Tenemos, les han hablado, Fernando, el presidente de la Audiencia de Orense, les habló de la Convención de Nueva York del 2006. Esa entró en vigor en España y está dentro de nuestro ordenamiento desde 2008, por lo tanto es de aplicación y tiene que ser de aplicación y va a ser el referente para la legislación futura que se viene necesariamente sobre la materia. Digo que es un poco el brindis al sol porque el otro día, no hace mucho, hace escasamente un mes y medio, la actual ministra de Sanidad mencionó en una comparecencia parlamentaria la inminente promulgación de una ley general de discapacidad, además de la implantación de un nuevo modelo sociosanitario y el establecimiento de un baremo único de valoración para las situaciones de dependencia. Este modelo sociosanitario que se pretende, por primera vez en España, tiene un objetivo que ahora mismo limita un poco la materia sobre la que tratamos, y es que la sanidad y los servicios sociales caminen de la mano. Ahora mismo tenemos una bipolaridad en cuanto al tratamiento y a los recursos con los que hacemos frente a las situaciones de discapacidad. Tenemos, por un lado, todos los recursos sociosanitarios, los servicios sociosanitarios y los servicios, por así decirlo, los recursos legales. Los sociosanitarios, a su vez, están también divididos, tienen un aspecto bifronte, aunque son parte de la misma moneda, son dos caras, pero realmente son distintas, que son esos aspectos sanitarios y los aspectos sociales. Se establecen como compartimentos ahora mismo más bien estancos. Parece que la legislación lo que quiere y lo que parece que se anuncia, como ya les digo en una comparecencia que tuvo la ministra no hace mucho, es tener una legislación que compagine los recursos sociales con los recursos sanitarios, que ahora, desde luego, no van muchas veces solidarios en cuanto al objetivo común de apoyo a la persona con discapacidad o en situación de discapacidad. Por lo tanto, por un lado, se pretende y se va a realizar una legislación que tiene este objetivo, la coordinación de los recursos y el ámbito sanitario y el ámbito social. Y por otra parte, va a haber una nueva legislación sobre la discapacidad que afectará lógicamente a la regulación de nuestro ordenamiento respecto al procedimiento de discapacidad y a el Instituto de Regulación de esa discapacidad, lo que pueden o no pueden hacer las personas con capacidad limitada. Evidentemente hay un problema aquí que tenemos, que yo creo que está lastrando un poco el que se haga con la suficiente rapidez esta nueva legislación sociosanitaria y esta legislación del ordenamiento del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto a los procedimientos de discapacidad y al Instituto de las Discapacidades, que es el régimen transitorio, es decir, si la ley va a regular un nuevo procedimiento de, para que una persona sea declarada con capacidad disminuida, con limitación de capacidad, y va a tener unas circunstancias y unas posibilidades de actuación y de regularse esa situación legalmente distintas a las que venimos hasta ahora, lógicamente todas las personas con discapacidad o declaradas incapaces hasta ahora mismo, habrá que variar ese régimen de, que actualmente tienen. Luego, por lo tanto, hay un problema de régimen transitorio que vamos a ver cómo se soluciona, según me explican algunos de los compañeros que están realizando este anteproyecto de ley de carácter general sobre, sobre discapacidad, que están redactando con carácter técnico esta nueva legislación. Lo que sí parece claro es que va a salir y va a salir más pronto que tarde, por lo menos eso es lo que esperamos. La idea general de la nueva legislación sobre capacidad limitada o discapacidad tiene que ver con el referente de la Convención de Nueva York. Hasta ahora, nosotros los juristas veníamos hablando de una cosa un poco extraña, ¿no? Era, distinguíamos entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. En los procesos sobre capacidad de las personas, prácticamente lo que hacíamos era decir si una persona estaba incapacitada o no, porque lo que dice la ley es que una persona debe ser incapacitada si no puede gobernar su persona por sí misma, ni su patrimonio. De un modo que nos puede, o siempre nos pareció, un poco maniqueo, es decir, o se tenía capacidad o no se tenía capacidad. No había franjas intermedias. Lo que viene a decir la Convención de Nueva York es que hay franjas intermedias y que ya la declaración de incapacidad y lo que puede o no puede hacer un incapaz, o para lo que necesita apoyo un incapaz, ya no es tanto una cuestión de si se es incapaz o no. Ahora lo que hay que hacer es un traje a medida. Y además hay que hacer un traje a medida no solo respecto de la persona que va a ser declarada incapaz o presunta incapaz o que se tiene que apoyar, tiene que realizar, tiene que tener apoyos en el, en la, para completar esa capacidad, sino que además hay que hacerlo de manera cronológicamente constante a lo largo del tiempo, de tal suerte que una declaración de incapacidad tiene que llevar una evolución controlada por profesionales jurídicos, sociosanitarios, que evidencien la necesidad de que pueda ser cambiada alguno de sus aspectos respecto de la situación inicial. En definitiva, se trata de decir que una persona necesita un apoyo, que es la palabra clave de nuestra nueva legislación, una legislación de apoyo, necesita un apoyo para completar su capacidad, una ayuda para completar esa capacidad, pero tenemos que hacerlo de acuerdo al caso concreto, diciendo lo que puede o no puede hacer en cada caso, en cada situación concreta, y que ese régimen sea lo suficientemente flexible para poder adaptarse a nuevas situaciones. Ello es así, lógicamente, por una situación que todos, que de todos es comprendida, y es que las circunstancias evolucionan. Las nuevas situaciones de deterioro cognoscitivo evidencian que la declaración de incapacidad que pueda hacerse hoy con un contenido concreto dentro de 2 o 3 meses va a variar porque la persona que, a la que se atendió en ese momento jurídicamente para declarar su incapacidad, pues sabemos que es, incluso lo sabemos de antemano, se va a ir deteriorando, ¿no? Son esas enfermedades degenerativas que hacen que efectivamente la situación de capacidad tenga que establecerse con un criterio de mucha flexibilidad para adaptarse lo antes posible a las situaciones nuevas que se van a ir generando a través de ese deterioro que va a sufrir la persona que inicialmente es declarada incapaz. Esto es muy complicado, desde luego. Yo les voy a hablar de ahora mismo cuál es el procedimiento que tenemos para que una persona sea declarada incapaz y cuáles son los principios que lo inspiran. En primer lugar, hay una figura clave en todo el procedimiento para que una persona sea declarada incapaz y se determine cuáles son las cosas que puede o no puede hacer, y la persona que debe de ayudarla o que debe de apoyarla, en este caso la institución tutelar, los tutores. Esta figura clave, mal me está decirlo, es el Ministerio Fiscal. Tenemos una intervención directa en todos los procedimientos sobre capacidad, de tal manera que no solo interviene un juez, que es obligatorio, solo un juez puede decir si una persona es capaz o incapaz, pero debe de hacerlo con otra figura, que es el Ministerio Fiscal, que, por así decir, garantiza, y esa sumisión, según nuestro Estatuto Orgánico, garantiza la ayuda y el apoyo a las personas presuntamente con discapacidad, porque esa es nuestra función, el apoyo y defensa patrimonial y personal de esas personas con presunta discapacidad. Luego, por lo tanto, el procedimiento para determinar la capacidad de las personas está imbuido de un criterio de lo que nosotros llamamos un derecho necesario, es decir, es un procedimiento, lo mismo que las normas que rigen las instituciones tutelares, es un procedimiento y un ordenamiento que es obligatorio, no puede renunciarse, no puede haber allanamientos a las demandas, no puede haber transacciones, no puede haber desistimientos sin previa conformidad del Ministerio Fiscal. En definitiva, no puede haber ningún acuerdo de partes particulares, incluso de los propios interesados, sobre el procedimiento o las normas que rigen la incapacidad. Son normas necesarias, son normas de obligado cumplimiento, no pueden ser objeto de una transacción, como puede haber en un procedimiento en el que se dilucide una compraventa, un arrendamiento. En todo lo que tiene que ver con discapacidad, no hay posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Y para ello está la figura del Ministerio Fiscal salvaguardando este criterio de necesariedad de las normas del ordenamiento que tratan la institución de la discapacidad. El procedimiento por el que se sigue la discapacidad es un procedimiento bastante sencillo, pero tiene unos elementos que deben ustedes de conocer para saber efectivamente cuáles son los requisitos que se van a necesitar formalmente y materialmente para que una persona sea declarada incapaz. Tiene que haber una demanda. Los trámites son los que nosotros llamamos, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los trámites de juicio verbal, con alguna modificación. Esencialmente, este procedimiento se inicia, como les digo, con una demanda. Hay alguien que dice que una persona debe ser declarada incapaz y dice por qué. Pues mire usted, esto tiene que ser así porque esta persona tiene este padecimiento y debe de ser declarada incapaz. ¿Esta demanda quién la presenta? Bueno, normalmente puede ser, conforme establece la ley, casi cualquier persona, porque se establece la legitimación, es decir, quién puede presentar la demanda, se establece la posibilidad de que sean los parientes más cercanos de la persona presuntamente incapaz. También puede ser el propio Ministerio Fiscal, y muchas veces cada vez nos estamos convirtiendo más en demandantes de incapacidad. Aquí el Ministerio Fiscal ostenta una doble cualidad. Si quien demanda es una de esas personas familiares del presunto incapaz, el Ministerio Fiscal ostenta la cualidad como de demandado. Es decir, nos ponemos en el otro lado del procedimiento. Ya saben que en un procedimiento, esencialmente, tiene que haber dos partes. Una parte que pide y otra parte que contesta a esa petición. En el procedimiento sobre discapacidad, esas dos partes se crean teniendo como comodín al Ministerio Fiscal. Si es una persona, ese familiar del presunto incapaz, la que presenta la demanda, el Ministerio Fiscal ostentará la cualidad de ser la otra parte. Se tiene que demandar al Ministerio Fiscal, por así decir. Si es el Ministerio Fiscal quien presenta la demanda, porque entiende que una persona debe ser declarada incapaz, situación cada vez más corriente y frecuente, es el presunto incapaz el que ostenta con una persona que se llama defensor judicial, que es nombrada para este procedimiento en concreto, el que ostenta la otra parte del proceso con el que surge la contradicción en este juicio verbal del que estamos hablando. Por lo tanto, tiene que haber una demanda. A esa demanda corresponde con posterioridad una contestación a la demanda y luego hay una especie de plenario, una especie de vista en el que se practican las pruebas y esas partes, el Ministerio Fiscal, el presunto incapaz, los parientes del presunto incapaz, si los tiene, acuden a esa vista delante del juez a proponer las pruebas y a practicarlas. Aquí hay muchas especialidades respecto de la prueba. La prueba en este tipo de procedimiento es una prueba muy flexible y muy abierta. No está sujeta a los criterios ordinarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al valor de los documentos públicos y privados, de los interrogatorios. Es una prueba que trata de saber si efectivamente una persona tiene una limitación de la capacidad que hace necesaria que por no poder gobernarse por sí tenga que completar esta capacidad, necesite ese apoyo del que estábamos hablando. Y se establecen unas pruebas que son obligatorias. Puede haber cualquier tipo de prueba. Se puede proponer la prueba y el juez la admite, pero hay unas pruebas que son necesarias el que se practiquen en esa vista, en ese plenario en el que se reúnen en un acto procesal el juez con las partes. Primero, el juez tiene que oír por sí mismo al presunto incapaz. Esto es fundamental en nuestro procedimiento actualmente y lo será en el del futuro porque debe de ser así. Es lo que nosotros llamamos el principio de inmediación. Por ello, por ejemplo, no puede examinarse y, por lo tanto, seguirse el procedimiento de incapacidad si el juez manda que sea otro juez distinto del que va a decidir el que examine al incapaz, por lo que nosotros llamamos exhortos, que es, por así decir, una carta que un juez envía a otro para que realice en su nombre una actividad esencialmente relativa a personas o situaciones que están o se producen en otro ámbito territorial. Por ponerles el ejemplo, si el juez de Santiago quiere que se realice una actuación de práctica de prueba en Cádiz, pues normalmente no va a mandar que se tome declaración en Santiago a alguien que vive en Cádiz. Lo dice a su compañero de Cádiz para que tome declaración a ese señor de Cádiz, cuya declaración o testimonio es necesaria en el procedimiento de Santiago. Esto es lo que nosotros llamamos un exhorto. Por lo tanto, en este tipo de actuaciones no caben los exhortos. No cabe que el juez que tiene que decidir sobre la capacidad de una persona no sea él mismo en persona el que examine de manera directa e inmediata al presunto incapaz. No hay declaración de incapaz, y si la hay, atenta incluso contra legislación, contra el orden constitucional, no hay declaración de incapacidad sin que el juez vea personalmente de visum al presunto incapaz. Tiene que examinarle. Eso es lo que dice la ley. Tiene que verle, tiene que intentar hablar con él, si es posible. En cualquier caso, examinarle por sí. Incluso esta práctica de la prueba esencial es posible que se pueda realizar sin presencia de las partes. El juez o el fiscal pueden interesar que el presunto incapaz sea examinado por el juez sin que estén sus parientes, por ejemplo, porque a lo mejor mediatizan la respuesta o la situación que tiene esa persona presuntamente incapaz para ser examinada, puede alterar el examen. Si el juez lo considera, el fiscal lo solicita, este examen obligatorio del juez puede realizarse sin la presencia de parientes o con la presencia de algún profesional. Yo cada vez soy más partidario de que muchas veces sea el trabajador social el que esté, en muchas ocasiones, delante del juez, del fiscal y del presunto incapaz a la hora de examinar, de realizar esta prueba muy concreta de examen por parte del juez que va a resolver sobre la capacidad de esa persona para que esté presente un profesional. A veces no será necesario, otras veces sí será necesario. Yo cada vez, y eso lo inculco a nuestra sección de incapacidad, nuestra sección civil en la Fiscalía, que se tenga como recurso, como uno de los recursos, el acudir al trabajador social para que ayude un poco al examen del presunto incapaz. Junto con este examen por parte del juez, es obligatorio también oír a los parientes, oírles. Si se dan cuenta, lo primero que tenemos que hacer en el procedimiento es examinar por parte del juez al presunto incapaz. Lo segundo es no examinar, sino oír a los parientes. El legislador quiere que se oiga a esos parientes porque son las personas más vinculadas al presunto incapaz y quiere oírles. Por lo tanto, todos los parientes más cercanos van a ser oídos. Yo aquí creo que la legislación, y eso lo comenté con algún compañero cuando ya se hicieron los apuntes para el anteproyecto de la legislación general sobre discapacidad, yo creo que aquí era fundamental el que se oyese también, en su caso, no solo a los parientes necesariamente, sino en el caso de que hubiese algún tipo de ingreso de carácter relevante, que sea la institución que tiene ingresada a esa persona la que también fuese oída por boca de sus profesionales que atienden directamente a esa persona. Ahora mismo se puede hacer, y de hecho los fiscales lo pedimos en algunas ocasiones, cuando estamos hablando de una persona cuya incapacidad estamos tratando, ese presunto incapaz, y resulta que esa persona está internada en un centro. Bueno, es que yo creo que los parientes nos van a decir cosas interesantes, pero de verdad que nos puede decir cosas tanto o más interesantes que los parientes son los representantes que siguen el caso directamente en el centro donde está internado este presunto incapaz. Yo creo que la nueva legislación va a ir por ahí, por lo menos yo eso es lo que siempre propugné. Ello evidencia la importancia de las funciones intuitivas de las instituciones, como pueden ser las fundaciones, las personas jurídicas, la administración, lógicamente, cuando tenga esa situación, la persona del presunto incapaz, por estar ingresado en una institución de carácter público. Junto con el oír a los parientes y el examinar por sí el juez a ese presunto incapaz, es obligatorio también tener un dictamen pericial médico. Normalmente será un dictamen forense, pero pueden ser varios dictámenes de tipo facultativo. Puede ser uno o concurrentes con él, varios, pero por lo menos tiene que haber un dictamen de un facultativo en relación con la capacidad de esa persona. Sin ese dictamen no puede existir declaración de incapacidad, no puede darse uno de los requisitos esenciales del procedimiento. Hay muchos otros requisitos de tipo formal que tienen que ver con la flexibilidad de la que les estaba hablando, es decir, se pueden alegar hechos incluso después de la presentación de la demanda, cosa que no pasa en otros procedimientos civiles. Cualquiera puede introducir cualquier hecho hasta el momento de la vista, en el que se decide ese momento plenario, en el que se practican las pruebas, se oye a los parientes y luego se oye al representante, al defensor judicial del presunto incapaz o al abogado del presunto incapaz, al Ministerio Fiscal y a todas las partes intervinientes. Hasta ese momento se pueden llevar hechos nuevos a esa decisión que se pide de incapacidad. Les diré también que junto con la declaración de incapacidad es corriente, y la ley lo permite, el que no solo se pida la declaración de que una persona sea incapaz, sea declarada judicialmente incapaz, sino que además se puede solicitar al tiempo que se le nombre un tutor, en cuyo caso tenemos, por así decir, dos procedimientos que corren dentro de un mismo cauce. Uno, el saber si una persona tiene que ser declarada incapaz porque no puede gobernarse por sí, y, en el caso de que eso sea así, en el mismo procedimiento, para ganar tiempo, por así decir, se le nombre la persona del tutor, la persona que va a completar esa capacidad que, en terminología de la Convención, debe de apoyar al que tiene la capacidad disminuida. Tenemos que decir que es un procedimiento de los que llamamos especiales, es decir, que requieren la presencia de la persona a la que afecta, es decir, no puede haber una declaración de incapacidad en rebeldía, que sí puede pasar en civil, que se condene a alguien sin que haya estado presente en el procedimiento. Aquí no hay procedimiento de incapacidad si no está la persona a la que se entiende debe ser declarada incapaz. Entre otras cosas por lo que ya hemos dicho, porque el juez tiene que tenerlo delante para poder examinarles, porque sin el examen judicial no hay posibilidad de procedimiento de incapacidad, no hay posibilidad de declaración judicial de que una persona tiene su capacidad limitada. Una vez que se han practicado estas diligencias de prueba y se han realizado las conclusiones, se dicta sentencia. Y esa sentencia tiene un contenido muy claro. Una persona es capaz o incapaz. Y lo dice el juez. Y además tiene que decir, en el caso de que haya petición de nombramiento de tutor, la persona que debe de completar esa capacidad, la persona del tutor. Hay un régimen que establece nuestra ley de quién puede ser tutor, quién tiene preferencia, etcétera. Aquí simplemente les diré que la nueva situación que establece el legislador del 2003 respecto a patrimonios protegidos, que cambia un poco el organigrama de nuestro ordenamiento en este sentido, establece la posibilidad de que, lógicamente, el propio afectado, presunto incapaz, ha podido determinar con anterioridad en una situación en la que acudió al notario a decir, a crear un patrimonio protegido o simplemente a decir que quiere que se nombre tutor a una determinada persona para cuando devenga incapaz transcurrido el tiempo. Esta posibilidad, la verdad es que aquí deberíamos de hacer una ponencia exclusivamente solo sobre patrimonios protegidos y situaciones preprocesales a la declaración de incapacidad, pero en esencia tienen que saber que, lógicamente, desde el año 2003, cabe la posibilidad de que una persona acuda al notario y, ante la eventualidad de que devenga incapaz, nombre o pida que se nombre a el tutor que él quiere, aparte de tener efectos patrimoniales respecto a la creación de un patrimonio para atender sus necesidades. Aunque bien es cierto que el nombramiento de esta persona no es obligatorio para el juez. Marca una diferencia, es decir, el juez lo tiene que tener muy en cuenta, pero no es obligatorio. Puede ser nombrado otra persona, pero tiene que ser ya por una resolución motivada en la que se desdiga lo que en principio dijo la persona presuntamente incapaz ante el notario, ante la eventualidad de una discapacidad futura. Junto con la declaración de incapacidad, que ahora un poco es blanco-negro, la sentencia también tiene la posibilidad de determinar los actos para los que se necesita el complemento de capacidad. En este sentido, se adecúa un poco a la previsión de ese traje a medida que establece la Convención de Nueva York, con la posibilidad de que sea el juez, dentro de esa sentencia, el que determine qué actos concretos necesitan el concurso del tutor. A lo mejor resulta que es una incapacidad en la que el incapaz pues puede dirigir su vida, por así decir, en el ámbito de la pequeña economía doméstica. Y el juez puede decir que, lógicamente, para cualquier acto que suponga a partir de una determinada cantidad, aunque ahora mismo no se está haciendo porque yo creo que no utilizamos todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, pero perfectamente un juez puede decir que hasta determinada cantidad no sea necesaria la intervención del tutor, y hasta determinada cantidad en cualquier tipo de negocio jurídico sea necesaria la intervención del tutor. O para actos relevantes, tomar dinero a préstamo, realizar hipotecas, grabar o enajenar bienes inmuebles o objetos de extraordinario valor, para compra de acciones, para negociación de tipo bancario o de activos bancarios, cualquier cosa que pueda determinarse respecto a los límites de lo que puede o no puede hacer puede contenerse en la sentencia. Hay una gran libertad para que un juez pueda hacer ese traje a medida. Desgraciadamente, la práctica nos dice que muchas veces estamos en el blanco y el negro, es decir, incapaz. Como la ley dice que en el caso de que el juez no diga nada, hay un contenido concreto de la limitación de la capacidad que es, bueno, pues una gran limitación, ¿eh? Y establece las facultades del tutor. si la sentencia no dice nada. Por lo tanto, muchas veces los jueces prefieren, por la complejidad de los asuntos respecto a hacer ese traje a medida, prefieren simplemente decir que una persona es declarada incapaz y ya está. ¿Por qué? Porque con eso lo que hacen es remitir el contenido de lo que puede o no puede hacer a un estándar que ya establece nuestro Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, esencialmente nuestro Código Civil. Sobre las sentencias, es necesario conocer que entran en el registro civil, es decir, la declaración de incapacidad es algo que se conoce en el registro civil, que se va a anotar en el registro civil, y que puede, y de hecho lo hacemos, anotarse en otros registros de carácter público. Ahora mismo nos estamos preocupando mucho, por ejemplo, por el tema de la Dirección General de Tráfico, de los registros de conductores. Bueno, si una persona declarada incapaz, nosotros vemos que está con una limitación que le va a impedir conducir en la gran mayoría de las ocasiones, bueno, pues vamos a irnos al registro oficial, a los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico, para que conste que esta persona no puede conducir, porque es algo que ya hemos solicitado en la sentencia. En legislación de armas, por ejemplo, toda la reglamentación de armas, se lleva un registro sobre titularidades de licencias o autorizaciones administrativas para el uso de armas, bueno, pues también meter la sentencia allí para que se sepa que es una persona incapaz y que se ha limitado su derecho al uso de armas. Vamos a volver un poco al principio, porque me interesa que conozcan quiénes pueden promover la declaración de incapacidad. Decíamos que puede ser cualquier familiar, incluso puede ser cualquier persona. Aquí hay una pequeña precisión que me gustaría hacerles. La ley establece en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación de las personas mencionadas en el apartado anterior, existieran o no las personas que pueden hacerlo por él, como sus familiares. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal siempre está legitimado para pedir la incapacidad de alguien. Y ahora les hablaré un poco de cómo hacemos nosotros las cosas en este sentido. También dice que cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, es decir, no tanto para demandar, sino para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Por lo tanto, cualquier persona, incluido un trabajador social, desde luego, ahora mismo con la legislación, puede acudir al Ministerio Fiscal a decir: mire usted, yo creo que esta persona es incapaz, tiene un padecimiento, tiene una enfermedad que le incapacita y necesita ese apoyo, ese complemento de la capacidad. Cualquier persona puede acudir al Ministerio Fiscal a decir esto. Y nosotros, a partir de ahí, establecemos un procedimiento del que ahora les hablaré brevemente. Dice el artículo 757.3. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Si se dan cuenta, cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el hecho relativo a una eventual incapacidad de una persona. Pero las autoridades y funcionarios públicos tienen obligación, si conocen esa causa o esa eventual causa, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Esta es una disposición que no se utiliza. Yo, cada vez que me dejan hablar sobre el particular, siempre llamo la atención sobre este punto. ¿Por qué? Porque hace referencia a dos colectivos que para nosotros son muy importantes. Los fiscales no estamos tanto en el día a día. ¿Quiénes son los que están en el día a día? Pues los que están en el día a día del trato de la alteridad con los presuntos incapaces son profesionales sanitarios, por una parte. Los notarios. Yo cuando hablo con notarios digo, la verdad es que los notarios son unos tíos que saben muchísimo de derecho, saben muchísimo, ¿no? Digo, pero ¿no os dais cuenta de que tenéis una obligación que no cumplís? Y no se cumple. Lo de los sanitarios ya lo doy un poco a beneficio de inventario, porque bueno, tampoco son profesionales del derecho. Desde luego yo trato de inculcar, allá donde voy tengo profesionales sanitarios que me escuchan. Pero en el caso de los notarios me parece más llamativo, porque yo con los compañeros notarios siempre les digo lo mismo. Tenéis obligación de decirnos cuándo una persona tiene una limitación de capacidad. Vosotros lo veis, porque esas personas son las que acuden a los notarios. Y sobre todo acuden a los notarios en situaciones que pueden generar riesgo. Todos sabemos cuál es la dinámica de este tipo de situaciones. No nos vamos a engañar. Cuando se va a declarar incapaz a alguien, normalmente, no digo que no haya casos, pero desde luego los hay, no es por gratia et amore de intentar que una persona con discapacidad tenga el apoyo y tenga el complemento de su capacidad. No, se va con la idea de que hay un patrimonio detrás y que se necesita a lo mejor una declaración de incapacidad o para que no maneje el patrimonio o para poder realizar cualquier actuación de corte o tipo patrimonial. Esas actuaciones de tipo corte patrimonial acaban siempre en el mismo sitio, en el notario. Y el notario lo que tiene que decir es, ¿y usted? ¿Usted quiere vender esto? Que viene con el hijo, con el primo, con el sobrino, con el amigo, con el vecino. No. Vamos a esperar un momento que yo se lo voy a comentar al fiscal y luego ya veremos. No, yo estoy esperando que pase esto. Estoy esperando que pase esto, de verdad. Respecto a los profesionales sanitarios, yo creo que, bueno, pues es que yo creo que el tema está claro. Son funcionarios públicos, o por lo tanto, servicios sociales, los servicios, perdón, públicos de salud. En cuanto un profesional conozca que una persona ha quedado deteriorada o viene ya deteriorada, con un deterioro cognitivo evidente, tiene que decirlo al Ministerio Fiscal. Claro, yo he oído decir, no, es que la protección de datos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de la protección de datos? La protección de datos está subordinada al ordenamiento y, por supuesto, a la ley de enjuiciamiento civil. Hasta ahí podríamos llegar. Por lo tanto, nada de protección de datos, nada de limitación de información respecto de eventuales situaciones de incapacidad. Esas situaciones de incapacidad se tienen que poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es, por lo tanto, extremadamente importante el que se conozca este recurso, la posibilidad de acudir al Ministerio Fiscal. No hace falta acudir a la Administración. Es, al contrario, la Administración la que debe de acudir por boca de sus representantes, funcionarios o autoridades, al Ministerio Fiscal. En el caso de estas puestas en conocimiento, el Ministerio Fiscal tiene un sistema que es, yo creo, extremadamente, claro, habla un fiscal, extremadamente flexible y adecuado a las circunstancias, porque no tiene mucha formalidad. Cuando alguien viene a nosotros y nos dice, oiga, esta persona puede ser declarada incapaz, o tiene algún problema, o no estoy seguro, yo no lo veo claro esto de que esta persona tenga una capacidad plena. Nosotros realizamos una investigación en unas diligencias que nosotros llamamos preprocesales. Una investigación muy flexible, llamamos a los parientes, hablamos. Normalmente siempre procuramos atender, en el caso de personas internadas en centros, a los profesionales de los centros para que nos cuenten qué pasa con esta persona. Ahora mismo este procedimiento se solapa porque además yo creo que se solapa innecesariamente, se solapa con el procedimiento judicial, porque una vez que nosotros ya tenemos un poco claro que esa persona debe ser declarada incapaz, presentamos la demanda. Y todo lo que hemos hecho, por así decirlo, no tiene gran valor. Y muchas veces hay que repetir las cosas ante el juez, de tal manera que si yo llamo al pariente o a los parientes del presunto incapaz en mis diligencias preprocesales, esas flexibles que se hacen antes de presentar la demanda o para saber si se presenta la demanda, esas declaraciones de los parientes, bueno, pues se van a repetir luego. Bueno, yo creo que la ley también es otra cosa que hablé en su momento respecto a la nueva legislación. Yo creo que la ley debe de ser muy clara, debe de aprovecharse de nosotros, del recurso del Ministerio Fiscal, y decir, oiga, cuando el Ministerio Fiscal abra diligencias preprocesales sobre este particular, ha oído al profesional, ha oído al psicólogo, ha oído al trabajador social, ha oído al representante de la fundación, bueno, pues vamos a aprovecharnos de eso, vamos a hacer que esas diligencias pasen in integrum, pasen totalmente a formar parte del procedimiento. No hay obstáculo en el ordenamiento, a mi juicio, porque nosotros gozamos de presunción de veracidad en cuanto a las actuaciones que realizamos, y se aprovecharían más estas diligencias, y sobre todo no solo se aprovecharían, reduciríamos el tiempo en el que se produce la declaración de incapacidad, porque si algo es importante en este procedimiento, desde luego es el factor tiempo. Si aquí tenemos un procedimiento que nos va a durar un año, pues a lo mejor dentro de un año es que ya no tenemos persona a la que declarar incapaz porque ha habido ya no la tenemos delante, o resulta que su situación ha variado de tal manera que la situación de la demanda no es la situación de la sentencia, porque ha habido entre una y otra un lapso de tiempo excesivamente grande. Tenemos mecanismos desde la Fiscalía también para controlar esta situación, estas situaciones de presunta incapacidad. Estaba hablando de los profesionales sanitarios, estaba hablando de los notarios. Bueno, les voy a hablar de lo último en lo que estamos metidos los fiscales, que es con los bancos. A través de de la Fiscalía del Supremo, nosotros tenemos un organigrama. Me hubiese gustado hablarles un poco de cómo funcionamos nosotros dentro. Tenemos una sección especializada para incapacidades. Tenemos fiscales que se dedican solo a incapacidades, o especialmente a incapacidades. Tenemos servicios especializados. Y centralizamos esos servicios especializados que hay en cada provincia en un servicio central que coordina esos servicios especializados provinciales, que es la Fiscalía, una Fiscalía, por así decir, una sección del Supremo, de la Fiscalía del Supremo, dedicada solo a incapacidades. Tenemos un fiscal del Supremo, un fiscal de sala, la mayor categoría profesional que tenemos, que coordina las secciones de incapacidades. Bueno, pues a raíz de este fiscal de sala, nos hemos dirigido a los presidentes de las asociaciones españolas de banca, Confederación Española de las extintas ya cajas de ahorros, aunque todavía hay alguna, aunque con un contenido muy limitado, y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, diciéndoles, les voy a leer un poquito para que vean ustedes cuál es la situación que nosotros percibimos en este tipo de actuaciones de los bancos. Hacemos referencia a la Convención de las Personas con Discapacidad. Consecuencia, en el ámbito de la protección y aseguramiento de los derechos e intereses de las personas con discapacidad, no solo integra la protección de la persona, sino también la de su patrimonio. Para nosotros es muy importante muchas veces la protección del patrimonio, porque al final redunda en la protección de la persona, porque tenemos más recursos para poder proteger mejor a la persona. Ya que difícilmente sería inteligible el separar la protección patrimonial de la personal con lo que aquella significa para el desarrollo de esta. Esto ya se lo comunicamos a la gente de la banca, ¿no? En este sentido, es de destacar y reconocer la eficacia y colaboración que en muchas ocasiones han desarrollado las entidades de crédito, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal movimientos de cuentas corrientes, libretas, tarjetas, así como en cualesquiera otros productos financieros, movimientos y o disposiciones que no tenían correlación con la situación personal y o patrimonial de su titular. Informaciones estas que han evitado en muchas ocasiones perjuicios a las personas con discapacidad. Digamos que en muchas ocasiones, pero no, son en muy poquitas ocasiones. Lo que pasa es que, como es una carta que dirigimos a esta gente, parece que les estamos dando, pero es en muy, muy poquitas ocasiones, y lo que queremos es ampliarlo. En definitiva, lo que pedimos es que se ponga en conocimiento de todas las fiscalías de España, leo textualmente, dedicadas a la protección de personas con discapacidad, cualquiera movimiento bancarios que no tengan correlación con la situación personal y o patrimonial de su titular y o que sean susceptibles de suscitar una racional sospecha de irregularidad que puedan devenir en un posterior perjuicio de la persona con discapacidad intelectual, titular de la cuenta o producto financiero. En definitiva, esta es la última actuación, esto es muy reciente, esta es la última actuación que desde la Fiscalía hemos tenido sobre este particular. Nos está preocupando mucho el tema de los movimientos patrimoniales que se producen. Y estamos, como les digo, sé que me estoy pasando. Quiero decirles dos o tres cosas que me preocupan mucho. Ahora mismo me preocupa la función nuestra. Yo creo que debemos de tener una función en el Ministerio Fiscal mucho más activa. Al juez lo tenemos que reservar simplemente para que decida sobre la incapacidad. Pero el Ministerio Fiscal prácticamente se lo tiene que dar todo hecho. Incluso yo casi haría una legislación de embudo. Es decir, que cualquier persona supiese que tiene el recurso del Ministerio Fiscal para poder valorar, no presentar la demanda, para poder valorar si una persona es susceptible de esa declaración de incapacidad. Y, con posterioridad, presentar, en su caso, la demanda. Salvando para nosotros procesalmente, como necesitamos dos partes, yo, lógicamente, también propugnaría que la comunidad autónoma, la Administración, tuviese un papel relevante, bien sea desde el punto de vista directo de la propia Administración, bien sea desde el punto directo por parte de las fundaciones que tienen el marchamo de control de la Administración. De tal manera que la persona tradicionalmente que consideramos el defensor judicial, bueno, procesalmente es un poco más complicado, pero la idea general es utilizar mejor al Ministerio Fiscal y dar un protagonismo mayor a la Administración, bien sea de esa forma directa o indirecta, para que complete, para que sea otra de las partes, sobre todo cuando tiene ingresado o vaya a ingresar a la persona presuntamente incapaz, que puede intervenir. Llamo su atención sobre este particular a una figura que quizás ustedes conozcan, que es una figura que yo creo que debiéramos de tener poco como ejemplo. En Asturias, el Principado de Asturias tiene una legislación en la que ha instituido la persona del letrado del anciano. Es una especie como de defensor del anciano. En Asturias tiene una legislación que merecería la pena comentar. La pena es no tener más tiempo, pero es una legislación bastante, que va bastante por ahí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues Asturias es una cosa, Galicia es otra. Bueno, a mí lo del letrado del anciano, como cauce de intervención de la Administración, me parece que es obligado entrar a valorar para dar una cumplida respuesta a esa intervención que yo entiendo preferente de la Administración. Porque ahora muchas veces en la Fiscalía solicitamos declaraciones de incapacidad más que con el objetivo de ayudar a la persona, que también muchas veces con el objetivo de cumplir requisitos de carácter formal administrativo. Hay muchas instituciones que lo que nos están diciendo es, hombre, es que si no está declarado incapaz y no tiene tutor, no podemos tenerle, no puede tener plaza, ¿no? Bueno, vamos a meter plaza y usted, que lo tiene ya en la plaza, intervenga en el procedimiento. Creo que hay que dar entrada a ese tipo de situaciones y sobre todo ser muy flexible con una legislación que nos permita esta flexibilidad. Estoy cada vez más preocupado con los trastornos alimentarios. Yo creo que aquí hay que entrar con algún tipo de mecanismo, tenemos un poco que entrar con estos mecanismos tuitivos, ¿no? Que no deben de ser tan fuertes en cuanto a su aplicación de tanta contundencia como la actual declaración de incapacidad. Aquí los padres necesitan, digo, trastornos alimentarios refiriéndome a personas de jóvenes que tienen padres, Yo creo que los padres muchas veces necesitan ayuda, a lo mejor con un tutor de la Administración que se dedique solo, o un tutor sociosanitario, en esta concepción integral, que tenga bajo su tutela el control muy determinado respecto al trastorno alimentario y lo que directamente a él afecta, para descargar un poco a los padres, para que los padres tengan un poco esa ayuda, ¿no? Me preocupa, no sé cómo es difícil plantearlo en términos legales, pero desde luego me preocupa. En definitiva, yo creo que estamos en un, y con esto ya concluyo, sé que me he pasado, yo creo que en definitiva estamos en un periodo de cambio, va a cambiar todo, les he explicado un poquito cuál es nuestro procedimiento, va a cambiar totalmente, y ahora mismo yo creo que lo que tenemos es un problema de incertidumbres. Yo creo que ahora es el momento un poco de debatir para que el legislador se dé cuenta de qué es lo que de verdad necesitamos, más allá de cuestiones puramente formales. Dedicarnos a una protección integral de la persona con discapacidad con un procedimiento en el que intervenga quienes tienen que intervenir y que sea suficientemente flexible y cómodo para hacer ese traje a medida que es el que establece la Convención de 2006 de Nueva York. Muchas gracias.
Bueno, Florentín, un placer escucharte, como siempre. Creo que ha quedado suficientemente claro el procedimiento y, sobre todo, como ya venimos diciendo a lo largo de la mañana, el nivel de incertidumbre es en el que estamos y que esperemos que, al menos de aquí, empecemos todos a reflexionar sobre algunas de las cuestiones que se están planteando. Se abre ahora un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer o plantearle a don Florentino alguna cuestión. Sí.
Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntar dos cosas con respecto al procedimiento de incapacitación. Una es sobre las pruebas, ¿no? Porque, bueno, yo, o me pasa muy a menudo, por lo menos aquí en Santiago, que me da la sensación de que los informes médicos que presentan las partes se valoran, pero que el que va a misa, digamos, es el informe forense, ¿no? Y sin menospreciar, desde luego, el informe forense, yo creo que en muchas ocasiones un informe médico que a lo mejor lleva tratando a una persona, ¿no?, desde que es pequeña, con lo cual sabe su evolución, quizás pueda aportar más que un informe forense, por muy bien que esté, que no va el tema sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece que lo que dice el informe forense es eso, es totalmente definitivo, ¿no? Entonces, quería saber su opinión sobre si, bueno, pues en su caso o en los juzgados de Orense, cómo valoran, ¿no?, esos informes que médicos que se presentan de parte. También a raíz de lo que ha dicho de las trabajadoras sociales o trabajadores sociales, ¿no?, que a mí también me parece fundamental porque son personas que tratan día a día y conocen y saben, ¿no?, pues lo que puede llegar a realizar una persona que yo no sé hasta qué punto en la prueba forense, pues si está nervioso, no conoce al médico, quizás pues no pueda, digamos, demostrar todo lo que es capaz de hacer, ¿no?, y si lo hace frente a alguien que tiene más confianza. Eso es una. Y la otra es respecto al control que hay después, es decir, en tema de rendiciones, en tema de inventarios, porque, bueno, a mí me pasa muchas veces con familias que los tutores no presentan las rendiciones, no presentan el inventario, y como el juzgado no se lo pide, pues claro, dicen, bueno, ¿para qué lo voy a presentar? Hasta que llega un momento en el que, por ejemplo, pues yo qué sé, para una compraventa o algo así necesitan una inscripción, tienen que pedir una autorización judicial, ¿no? Y ahí sí van al juzgado, pero antes no. Entonces, a mí que me parece algo muy bueno el tema de las rendiciones, el tema del inventario, porque sí que creo que es fundamental que exista ese control también a posteriori, pues también su opinión con respecto a eso. Cuando el juzgado no lo pide, ¿cómo podemos hacer? Porque la gente, a veces por pereza, ¿no?, pues no las presenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para incitar o para que haya ese control y la gente se mueva y presente después esas rendiciones, ¿no? Las rendiciones o cualquier tipo de acto, ¿no?, que está obligado el tutor.
Pues,
gracias.
Bueno, veo que conoce bien el procedimiento. Sí. Es cierto, a la primera parte, informes forenses. Yo creo que seguimos una inercia que yo creo que he tratado de plasmar un poco en la exposición, y como usted muy bien observa, muchas veces los jueces y los fiscales decimos, bueno, ¿de quién te puedes fiar? Porque pensamos que el procedimiento de incapacidad en la regulación actual es un procedimiento con partes. Y claro, es que es un procedimiento con partes, pero es que es un procedimiento muy, muy especial. Es que no son. Parece que el procedimiento, cuando el legislador, ya desde el siglo XIX, en la que se crea, aunque nuestra ley de enjuiciamiento civil es del 2000, trae causa, pero vamos, de manera evidente, del legislador del XIX, pensaba siempre en dos partes. Pensaba siempre en que alguien debe de ser incapacitado con un criterio patrimonial, es decir, para proteger el patrimonio. Yo creo que esa era la idea un poco del legislador del XIX, que mutatis mutandi ha sido trasladada a nuestra legislación del 2000, la que tenemos ahora. Y por eso, precisamente, seguimos un poco la inercia. ¿De quién nos fiamos? Del más independiente, aparentemente. ¿Quién es el más independiente? El forense. Y nos olvidamos de que no es así. El forense ve al presunto incapaz, en el mejor de los casos, una o dos veces. Y el forense tiene muchas cosas que hacer. Y son muchas personas las que tiene que ver. Y el IMELGA, ahora mismo en Galicia, pues no tiene un servicio especializado provincial para incapacidades. El forense que está viendo las causas de muerte violenta de un fallecido, pues está valorando también una situación de incapacidad. Teniendo en cuenta que ese tipo de valoraciones médicas muchas veces tienen un componente que no se puede contar, pesar o medir, que es el componente que usted dice, el histórico. Y el componente histórico para mí es fundamental. Vamos a ver, ¿quién ha estado viviendo con esta persona durante tanto tiempo? Bueno, pues quizás nos dé una razón de cómo está ahora, porque efectivamente un examen parcial un día pues no puede reflejar la verdadera situación. Nosotros siempre preferimos, un poco por defensa profesional, ir siempre por arriba, ¿no? Es decir, bueno, pues me fío del forense, porque normalmente siempre va un poquito por arriba. Una persona que debe ser declarada incapaz, y a lo mejor puede hacer alguna cosa. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos mejorado, creo, nuestra petición de informes periciales a los forenses, porque ya les damos nosotros una plantilla sobre muchísimas cosas que queremos que nos digan, desde si está apto para conducir hasta si puede manejar cuchillos. Pero, lógicamente, yo al final soy de la idea de que quien vale de verdad en esta historia es alguien que haya llevado la evolución de la persona que se va a declarar la incapacidad. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que por ahí deben de ir las reformas, dar esa preponderancia. Lo que pasa es que muchas veces los informes de parte son eso, con la prevención que tenemos en civil, ¿no? Informe de parte, vale, informe de parte, de parte, bien. Pero aquí yo creo que es otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que seguimos un poco esa inercia. Respecto a los controles posteriores, no me he dado tiempo a hablar porque habría muchísimo que hablar sobre los controles posteriores. Los inventarios son obligatorios, las rendiciones de cuentas son obligatorias. Nosotros desde la Fiscalía, yo gran parte del trabajo de las incapacidades es recordar anualmente a los juzgados que se presenten la rendición de cuentas, se presente el informe, que llamamos rendición de cuentas, pero en realidad tiene dos aspectos. Uno, de cómo va la persona y de cómo va el patrimonio. Y eso es fundamental. Y si no se hace, debe de hacerse. Y si se conocen situaciones en las que no se producen, se debe de acudir al fiscal a decir, oiga, mire usted, no se están presentando las rendiciones de cuentas. También es cierto que aquí contamos con un problema. Y es que los que muchas veces incumplen la obligación son los propios órganos tutelares de carácter público o semipúblico. Porque, claro, aquí cada uno tiene que... Claro, yo lo entiendo, es decir, yo entiendo que es complicado, ¿no? Es complicado hacer una dación de cuenta medianamente digna cuando instituciones tutelares pues llevan a muchísima gente de variopinta en muchos sitios, ¿no? Es complicado. Pero sí es cierto que es una obligación fundamental. Es una obligación fundamental. Yo tampoco me ha gustado presionar a las instituciones tutelares porque muchas veces dices, bueno, harto tienen con lo que tienen, porque atienden a algo que cuantitativamente es muy relevante y bueno, pues tampoco puedes apretar mucho, pero en teoría debemos de exigir a los juzgados, lo pedimos, para que lo pidan, para que pidan la rendición de cuentas y la situación personal. Yo aquí, por ejemplo, sí estaría también en la disposición de utilizar al Ministerio Fiscal. Es decir, el profesional que entienda que ha variado cualquier situación tiene el recurso del Ministerio Fiscal para que diga, mire, ha variado la situación patrimonial o personal de esta persona. En definitiva, yo creo que muchas veces la legislación estaba pensada, a mi juicio, para una protección patrimonial. Una protección patrimonial en que la persona declarada incapaz, por eso también nuestra legislación sigue hablando de prodigalidad. Es una terminología jurídica un poquito más, habla también de curatela, bueno. Pero en el trasfondo de todo lo que surge es la idea de que del legislador del 19, declarar incapaz a una persona que tiene patrimonio y que ese patrimonio pues tenga una reconducción y una gestión que no le perjudique. Para el resto de la gente, los que se manejan con una pensión no contributiva, pues no pensó el legislador del 19. El legislador del 19 pensaba que ese tipo de personas, bueno, pues sí, incapaces, pero ¿para qué? Si no tienen patrimonio. No quiero decir que el legislador del 19 fuese insensible, pero su idea era un poco más, pues eso, liberal en el sentido histórico de la palabra, ¿no? Es decir, bueno, si no hay patrimonio, ¿qué hay que defender? ¿Su persona? Bueno, pues su persona, pues que se defienda cada uno como pueda, ¿no? no había servicios sociales tal cuales los conocemos ahora, o de factura muy distinta. En definitiva, el control posterior es tan importante como la decisión inicial. Prueba de ello es que cuando hablamos del traje a medida, no solo estamos hablando del traje a medida en el momento, sino de que cuando uno engorda o adelgaza, habrá que retocar el traje para hacerlo más adecuado. Este control posterior tiene que ver, y en la legislación que venga nueva, va a tener que ver con ese criterio que establece la Convención de Nueva York, y es que haya un seguimiento continuo, más allá de una dación anual, un seguimiento continuo de la persona. No solo patrimonial, pero quizás patrimonial sea más sencillo, pero de la persona. Es decir, mire usted, en esta situación de deterioro progresivo, tenemos que adoptar esta nueva medida, porque ya esta persona no es capaz de hacer esto que dijimos que sí era capaz. Evidentemente, el control posterior es, si cabe, más importante que la declaración, o tan importante, desde luego, como la declaración. Y hacemos aguas por ahí, desde luego, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Bueno, yo, si me permite, Florentino, en este sentido, en tanto las dos cuestiones que has planteado, entre otras, en la guía de la que ya se habló aquí esta mañana en la mesa, en la guía sobre protección jurídica de discapacidad, hay dos capítulos en específico que abordan estas cuestiones. Uno de esos capítulos es precisamente dedicado casi en exclusiva al papel que desde los centros y los profesionales que trabajan desde distintos ámbitos, a distintos niveles, etcétera, qué papel tienen en relación a esta protección jurídica, sobre todo en su relación con Fiscalía, y el papel que Fiscalía tiene tanto en el inicio y seguimiento de procedimientos como en el control del ejercicio de cargos tutelares, como en la relación con el tutor. Y, por ejemplo, en cuanto al seguimiento de la situación personal, una de las cosas que se indica en esa guía es que desde los centros, y de una manera además de oficio y que debería de ser ya de alguna manera que esté formalizado y se haga con regularidad, emitir un informe de la evolución de esa persona en cuanto a su situación psicológica o de recuperación, etcétera, y hacerlo por defecto con todas aquellas personas que se sepa que están con su capacidad modificada en algún sentido, y facilitárselo pues a su tutor o otra figura de protección, e incluso a Fiscalía si se considera necesario. Yo recomiendo en la guía que si veis, porque además está planteado de un modo concreto, y en relación a los informes, también en la guía se recogen algunas pautas, porque no solamente es el que hace el forense, ¿no?, sino también muchas veces nos encontramos que esos informes de parte que comentaba Florentino dicen que don fulanito toma este medicamento y tiene esto, y con eso, pues bueno, pocas conclusiones puede sacar ni Fiscalía ni nadie en cuanto a la capacidad real de la persona para manejarse. Como vamos muy retrasados de tiempo y tenemos que, vamos a procurar, ya llevamos un poco de retraso desde la mañana, si os parece hacemos una última pregunta, si alguien la tiene, para Florentino, pero si es breve. Y luego ya no podemos admitir más preguntas, lo sentimos.
Hola, buenos días. Le quería hacer una pregunta porque sí tenemos conocimiento de casos que se está produciendo. En los fallos de las sentencias donde se rehabilita la patria potestad, los padres, nos están llegando casos en los que desde Fiscalía se les pide, primero, el inventario, si no lo han hecho, y segundo, que rindan cuentas. Si estamos hablando de padres pues que igual llevan 10, 15 años con la patria potestad. Entonces queríamos saber un poco por qué desde Fiscalía se toman esas decisiones, o si van a cambiar, un poco para mantener a los padres informados.
Muy interesante, porque además plantea un problema de legalidad. Efectivamente, la rehabilitación de la patria potestad, es decir, cuando un incapaz es menor, podemos declarar a un menor, le podemos declarar incapaz porque tiene un padecimiento. En ese caso no estamos ante la figura de un tutor, no tenemos que nombrar a un tutor, sino que, por así decirlo, rehabilitamos la patria potestad, hacemos que los padres sigan siendo padres, con todo lo que la patria potestad conlleva. Bien, legalmente, el régimen de inventario, por poner un ejemplo, no es predicable para la rehabilitación de patria potestad, aunque se puede pedir, porque el fiscal lleva la alta dirección de todos los órganos tutelares y puede pedir cualquier cosa en relación al patrimonio o la persona del incapaz, en este caso del menor incapaz o del que fue menor declarado incapaz y que continúa en situación de patria potestad. Por lo tanto, la relación que surge ahí es la relación paterno-filial en todo su esplendor. Y cuando digo esplendor, lo digo porque es la relación jurídica más intensa que existe en nuestro derecho, en la mayoría de los derechos, pero en nuestro derecho también. Lo del inventario, yo creo, sinceramente, que, salvo que sea absolutamente necesario, está injustificada. Es decir, inventario, bien, puede ser necesario, pero puede que no sea necesario. Claro, si estamos hablando de un chico que fue declarado incapaz y rehabilitada la patria potestad y tiene un gran patrimonio personal por una herencia, a lo mejor sí es necesario realizar un inventario. Deme usted cuenta, pero yo en principio, con criterio automático, no lo haría. No lo haría. No es obligatorio. Por lo tanto, el fiscal puede pedirlo o no pedirlo. Pero desde luego...
Perdón, yo digo en el caso de que lo piden. No si se presenta o no por parte de los padres, sino que desde Fiscalía les llega la comunicación...
Sí, digo diciendo... que para el fiscal... Es decir, la ley no dice que en los casos de rehabilitación de patria potestad deba de estarse a la presentación de inventario. Eso no lo obliga la ley. Por lo tanto, el fiscal no está obligado... Muchas veces hacemos cosas que en las que nosotros no creemos, pero como estamos... como muchos en casi todos los años de la vida, ¿no? Pero estamos vinculados por la ley, es decir, a mí la ley me dice qué es lo que tengo que hacer y en un Estado de Derecho yo hago lo que me dice la ley, quiera o no quiera. En este caso concreto, la ley no dice, no obliga a pedir, como sí obliga en el caso de una incapacidad con nombramiento de tutor, sí obliga a pedir inventario. Pero en este caso concreto, en el caso de la rehabilitación de patria potestad, no obliga, por tanto el fiscal no está obligado a pedirlo, aunque puede pedirlo dentro de las funciones de alta dirección de la tutela que tiene. Yo soy escéptico respecto de esa práctica con criterio automático, es decir, hacer que todas las rehabilitaciones de patria potestad vengan acompañadas con criterio automático de presentación de inventario, me parece injustificado. Así de claro. Así de claro. Aunque se puede hacer, desde luego. Pero a mí me parece injustificado. Me parece que no es una buena práctica de la Fiscalía que lo esté haciendo. Yo no sé si es una práctica general, desconozco. Desde luego en mi fiscalía no se hace. Y mientras yo sea jefe no tiene sentido. Harto complicado está el tema de la rehabilitación de patria potestad. Sobre todo porque la patria potestad de por sí mismo ya tiene unos mecanismos muy intensos de control. Vamos a hacer de peor condición a los padres, que son igualmente padres por esa rehabilitación, esa ficción. Le hacemos de peor condición a los padres de... cuando el niño tiene 17 años y 11 meses que cuando tiene 18 años y un mes. ¿Qué ha pasado ahí? No, la ley además no lo dice. Pero es que además yo creo que es injustificado. Habrá casos en los que sea justificado. Es muy interesante el tema de control posterior de la patria potestad rehabilitada. Pero yo creo que ahí lo primero que hay que mirar son las normas de patria potestad, de relación paterno-filial, Código Civil puro y duro.
Bueno, pues retomaremos este tema para próximas jornadas que organicemos para abordarlo en mayor profundidad. Ahora, sin más, estaba previsto que hiciéramos un descanso, pero va a ser que no, obviamente, porque llevamos con mucho retraso. Daremos como mucho 5-3 minutines, pero os agradecería que a continuación ya fuerais puntuales, ¿no? A continuación va a haber una ponencia por parte de la Consellería de Trabajo y Bienestar sobre el papel de los centros, que yo creo que os resultará muy interesante, el papel desde los centros del abordaje de la protección jurídica de las personas con discapacidad. Si os parece, 3 minutitos para cambiar la mesa y ya nos vemos aquí todos de nuevo. Muchas gracias.